Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 2 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Un día en el que la crónica política ha pasado por Moncloa, por las reuniones que Pedro Sánchez ha tenido con Pablo Casado y con Inés Arrimadas. Enseguida te cuento los detalles de ambas citas, aunque te avanzo que con el líder del PP las posturas siguen igual de distantes y que con la presidenta de Ciudadanos parece factible llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Este martes nos ha dejado la enésima muestra de descoordinación entre las dos almas del gobierno. Esta vez, protagonistas Pablo Iglesias y María Jesús Montero. La ministra de Hacienda decía ayer que si un niño tiene que guardar cuarentena sin estar infectado por COVID, ya sabes, por distanciamiento, pues sus padres no tendrían una baja laboral remunerada. Tendrán que negociar con sus jefes, su empresa, una reducción de jornada. Pues bien, hoy el vicepresidente Iglesias ha dicho otra cosa.
El Ministerio de Trabajo está trabajando ya para que haya una incapacidad temporal. Una incapacidad temporal que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales. ¿Esto qué quiere decir? Si unos padres se tienen que quedar con sus niños a los que se les ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o por haber estado en puestos, se van a poder acoger a esta cláusula.
Pues mira, María Jesús Montero no lo sabía. Luego ha dicho esto.
No he escuchado al señor Iglesias exactamente lo que ha planteado, pero solamente decirle, la baja laboral es fruto de una actuación médica y que, por tanto, el facultativo decidirá si la persona que lo está solicitando tiene que ser vía baja laboral o los padres y madres tienen también que recurrir a uno de los programas que permite una flexibilidad de hasta el 100% de la jornada para permitir que en esos casos puntuales los padres puedan permanecer con sus hijos.
Sin comentarios. Bueno, sí, no. Un comentario. Dice, no he escuchado lo que ha dicho el señor Iglesias. Pues nada, pues en vez de ir al Consejo de Ministros o reunirse en Moncloa, pone la Sexta y que donde ha hablado y así se entera la ministra de Hacienda de qué dice y qué piensa el vicepresidente del gobierno. ¿Eh? La otra imagen del día la hemos visto en Madrid con las largas colas de profesores citados por la Consejería de Educación para un test serológico. Las aglomeraciones han sido tal en el Instituto Virgen de la Paloma que el gobierno regional ha pospuesto las pruebas a media mañana y el consejero Enrique Osorio ha tenido que salir a pedir disculpas.
Lo primero que tengo que hacer es pedir disculpas a aquellas personas que estaban hoy citadas para realizar los test del COVID-19 y que pueden haber sufrido retrasos. Hemos reorganizado y reforzado todo el operativo. De esa manera se ha habilitado un centro más en Madrid, en el Instituto Ramiro de Miama Eztu, con 20 puestos más y se han reforzado más puestos en todos los demás lugares.
Expósito.
La linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos y Carmelo Encinas, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este miércoles en el que la última hora pasa por Moncloa. Allí Inés Arrimadas ha confirmado esta noche que Ciudadanos tiene voluntad firme de negociar los presupuestos con el gobierno. Todo lo contrario de lo que le ha dicho por la mañana Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ciudadanos llegaba a la Moncloa con la clara intención de sentarse a hablar de esos nuevos presupuestos. Inés Arrimadas ha continuado en la línea de los últimos días, en que sean moderados y sensatos y lejos de lo que marque Podemos, Esquerra Republicana o Bildu. La líder de Ciudadanos ha señalado que es un momento muy complicado.
Tienen que llegar de Europa decenas de millones de euros en fondos y necesitamos unos presupuestos para que se puedan ejecutar correctamente estas ayudas y estos fondos. Nosotros no consideramos que estos sean unos presupuestos normales, son presupuestos excepcionales.
Historia bien distinta ha sido la de Pablo Casado esta mañana. Choque frontal en materia de presupuestos. El Partido Popular ya había dejado claro que con Podemos no iba a sentarse a negociarlos. Casado ha señalado que ni siquiera le han aclarado cómo van a ser esas cuentas.
No se han hecho los deberes. No hay techo de gasto aprobado, no hay senda de déficit, no hay plan de reformas. Por tanto, o corren mucho o no van a llegar a tiempo de lo que marca la Constitución, que es el 31 de diciembre. Tampoco me han aclarado cuáles van a ser los plazos o si sí que van en tiempo. Ni ellos mismos han empezado a redactar el anteproyecto de ley de presupuestos generales Estado, que es lo primero que hay que hacer.
La gran novedad y única de ese encuentro entre el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular es que ambos van a negociar la creación de una agencia nacional para la recuperación económica de España.
La respuesta del gobierno a Pablo Casado por parte de la portavoz María Jesús Montero, que ha sido muy dura contra el líder del PP. A Pablo Iglesias no le ha visto en la tele, con Pablo Casado leña. Incluso ha llegado a acusar al PP de situarse fuera del escenario político. muy diferente el tono claro con Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ve en Inés Arrimadas un socio preferente para negociar los presupuestos y María Jesús Montero ha volcado sus esfuerzos en incensar esa alianza.
Una reunión constructiva desde una posición crítica de Ciudadano, pero que constatamos como responsable y, por tanto, haciendo una apuesta por anteponer los intereses del país.
El acercamiento a Ciudadanos hace que la apuesta fiscal sea distinta y así lo ha remachado.
La reforma fiscal tendrá que ser trasladada hacia un momento más adelante.
Todo en un tono radicalmente distinto al empleado horas antes por la ministra portavoz contra Pablo Casado. Su larga retahíla de disparos la ha llevado a dibujar un líder del PP instalado en la obstrucción, en el no es no, y hasta de espaldas a la Constitución.
Decepcionante, el señor Casado ha dado la espalda al diálogo. Mantiene la actitud obstruccionista, sin sonrojo, decir que no piensa cumplir con la Constitución. Sitúa al Partido Popular fuera de la escena política.
En la Moncloa admiten que les beneficia las posiciones diferenciadas de la derecha, algo que ha apuntalado con claridad Montero, aportando su granito de arena.
Todo en un día en el que Sanidad ha notificado 8.581 nuevos contagios, 3.600 en las últimas 24 horas, con Madrid como la región con más positivos acumulados, claro, también con más pruebas PCR. En este punto, la pandemia, la clave está en los pacientes ingresados. Por eso, repasamos cómo están ahora mismo los hospitales españoles. Maribel Sánchez.
Los enfermos de COVID hospitalizados ocupan ya unas 7.000 camas en planta, la mitad que en el pasado mes de marzo, y unas 900 en UCI, un 20% del total. El problema es que son el triple que hace un mes y eso hace pensar a los facultativos que la segunda ola de la pandemia se ha adelantado. Lo peor, decía en COPE la portavoz de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, la doctora Maricruz Martín, es que ha pillado a un tercio de la plantilla de vacaciones.
No están las plantillas completas, por lo que tampoco están disponibles todas las camas realmente efectivas de intensivos.
En el otro lado de la balanza, pesa que los contagiados se recuperan ahora mejor que en marzo, porque son más jóvenes y porque se han ido perfeccionando los tratamientos anti-COVID, como explicaba en COPE el virólogo Estanislao Nistal.
Se han ido desarrollando tratamientos que, aunque no son efectivos al 100%, sí que mitigan o previenen que el paciente desarrolle una sintomatología grave y que desarrolle una patología severa que le conduzca a la muerte, ¿no?
Además, los gobiernos autonómicos toman medidas. Madrid acelera la medicalización de otro hotel y en Barcelona trabajan para la construcción de hospitales satélites.
El dato económico del día son las cifras del paro del mes de agosto. Subió en casi 30.000 personas, aunque se trata del mejor incremento en este mes desde 2016. Además, la Seguridad Social suma unos 6.800 nuevos afiliados en un mes en el que tradicionalmente se destruye empleo por el final de la campaña del verano. ¿Cómo se explica? Marta Ruiz.
Pues porque la pandemia ha llevado a un comportamiento inusual de la economía y del mercado laboral. Por eso, las cifras hay que verlas en perspectiva. Y a cierre de agosto había en España 700.000 parados más que hace un año. El mes pasado, menos en la agricultura, el desempleo creció en todos los sectores, sobre todo en el sector servicios. Afectó más a mujeres que a hombres y por comunidades. Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana concentraron el 78% de los nuevos parados. Se creó empleo, sí, pero no de calidad. Joaquín Pérez es secretario de Estado de Empleo.
En agosto, 9 de cada 10 contratos firmados fueron temporales y la contratación indefinida se situó en el 8,6%.
Solo el 31 de agosto se destruyeron 211.000 puestos de trabajo y la Seguridad Social tiene 500.000 de cotizantes menos que hace un año. Otro dato, solo hemos recuperado un 20% del empleo destruido desde la pandemia. Y aunque el 75% de los trabajadores en ERTE se han activado, quedan 800.000 con empleo suspendido, en su mayoría en la hostelería y el turismo.
Ayer conocimos los malos datos del turismo extranjero en España. Las cuarentenas impuestas por muchos países han provocado el desplome de la llegada de visitantes a nuestro país. La situación no parece que vaya a mejorar. Solo esta noche Alemania ha extendido a Canarias la recomendación de no viajar. Era la única comunidad que se mantenía fuera de esa lista. También Bélgica ha puesto a todo el territorio español en su lista roja, de la que solo excluye a Tenerife. José Luis, concejero, buenas noches.
Buenas noches, lo ha anunciado esta tarde el Ministerio de Exteriores. Bélgica desautoriza los viajes a España ante la segunda ola de contagios que están teniendo lugar. Pide que solo se lleven a cabo aquellos viajes que sean estrictamente necesarios. Además, exige a todos los ciudadanos que vengan a Bélgica desde España que guarden la correspondiente cuarentena y se realicen el test para ver si tienen el coronavirus. Solo la isla de Tenerife se libra de estas exigencias. Hasta hace unos días estas medidas solo se contemplaban contemplaban en algunas ciudades de España, desde este viernes los belgas recomiendan no viajar a nuestro país.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos, con Carmel Encinas, pero antes tengo un invitado.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Julio y agosto han sido meses donde todas las miradas se han centrado en intentar frenar la ola de contagios por coronavirus. También han sido meses de verano, de intenso calor y, claro, estas últimas fechas de incendios. El fuego ha arrasado cientos de hectáreas en las provincias de Alicante, Albacete, Cáceres, Cádiz, Huelva. Focos que han sido sofocados en gran medida por el trabajo intenso de los bomberos, de militares sobre el terreno, la UME, y también desde el aire, gracias al 43 Grupo del Ejército del Aire. Escucha. Es el sonido de uno de los aviones de este grupo cuando se acercaba al mar para cargar agua. Para que te hagas una idea de las actuaciones que llevan a cabo el Ejército del Aire en julio y agosto, bueno, pues han desarrollado más de 300 acciones protegiendo a los ciudadanos y al espacio aéreo. Ayer me llegó una nota con un detalle de estas acciones y me llamó la atención. Esto no lo sabemos. El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire es el general del aire Javier Salto Martínez Avial. Mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por su llamada y gracias por valorar y reconocer siempre el trabajo que realizamos en las Fuerzas Armadas y dar testimonio de ello en Semiserva.
Sí, y por aprender, porque le puedo asegurar que a pesar de, entre comillas, de ser medio especialista y llamarme mucho la atención esto, llama la atención 300 acciones en las últimas semanas. Eso la opinión pública no lo sabe y a lo mejor es que no valoramos demasiado al Ejército del Aire. ¿Qué hacen en España ustedes, general?
Bueno, las misiones que ha citado de apagafuegos pues son una de las muchas misiones que hacemos, porque el Ejército del Aire efectivamente está siempre permanentemente operativo todos los días del año, y también en julio y en agosto, sin importar ningún tipo de circunstancias. En el Ejército del Aire, fundamentalmente nuestra misión permanente y razón de ser del Ejército del Aire es el control del espacio aéreo y la policía del aire. Luego, si quieres, doy más detalles al respecto, porque tenemos activado prácticamente todo el Ejército del Aire, bases, radares a lo largo de la geografía nacional, centros de control. También en el Ejército del Aire apoyamos, como no puede ser de otra forma, cumpliendo con nuestros compromisos internacionales, misiones en el exterior. Y, de hecho, sé que las conoce bien y que ha visitado algunas de las del Ejército del Aire. Hemos estado con misiones en el Báltico, en Dakar, en Djibouti, en muchas de ellas, ¿no? Pero lo que es realmente desconocido y diferenciador del Ejército del Aire son todas las misiones de apoyo a la acción del Estado desde el aire, que no son conocidas, no salen en el escaparate y son misiones que necesita España y necesarias por los españoles, y que si no hiciera el Ejército del Aire habría que buscar la fórmula para llevarlas a cabo, y por supuesto saldrían muchas, mucho más caras para el contribuyente. Y si quiere, en cualquier momento
ahora, pues, ahora le menciono cualquiera. Sí, claro, voy a ir a eso. Me la ha dejado botando. Yo recuerdo aquel viaje entre Bamako y Dakar y esas horas que pasamos en ese destacamento en Senegal, y también recuerdo, cómo no, esas horas de patrulla frente a Libia por el Mediterráneo, bueno, absolutamente inolvidable, toda una experiencia, claro que sí. ¿Qué es la policía del aire?
Las misiones en el exterior son importantes, pero son muy importantes también para el Ejército del Aire, pero para España son importantes porque anteriormente tenemos la misión permanente y la razón de que tiene el Ejército del Aire y su razón de ser, que es la vigilancia y el control del espacio aéreo, que la hace el Ejército del Aire las 24, nosotros decimos 24/7, las 24 horas del día, todos los días de la semana. Nosotros tenemos radares por toda la geografía nacional, 13 radares a lo largo de toda la geografía, que cubren todo el espacio aéreo. Tenemos centros de control, cazas y bases aéreas alertadas permanentemente para que desde que suena una sirena el avión despegue en 15 minutos, y centros y medios de rescate. Esta misión incluso ahora ya se está extendiendo al espacio ultraterrestre. Le voy a poner un ejemplo, porque esta misión es clave para el bienestar de la sociedad española. En el año 2019 nos visitaron en España más de 80 millones de turistas y el 80% entraron por vía aérea. Esperemos que ahora con esto de la pandemia se recupere y volvamos a estos números pronto. Bueno, pues si nuestro espacio aéreo no fuese seguro, esa actividad no podría desarrollarse. En la península quizás no se aprecia tanto en el día a día, pero las Islas Canarias, por ejemplo, es un ejemplo muy gráfico porque ahí es el 100% del turismo casi el que llega por vía aérea. Y pueden llegar, a pesar de conflictos en Mali, en Senegal, en el Sahel, porque el espacio aéreo es seguro.
Claro, si no, sería radicalmente imposible. El capítulo coronavirus, general, ¿cuánto les está afectando en el día a día? Y aquí me permite otra experiencia. Cuando yo hice un reportaje hace unos meses en el hospital de IFEMA, recuerdo que en las UBIs había unos señores de uniforme y eran los técnicos e informáticos del Ejército del Aire.
Sí, sí, la verdad es que el coronavirus y la operación Balmis ha sido un claro reflejo del apoyo de las Fuerzas Armadas a la sociedad española y en la que el Ejército del Aire ha participado en la mayor parte de las misiones realizadas. El Ejército del Aire somos muy pocos, somos 20.000 militares, pero somos un equipo muy profesional, somos una familia con altos estándares de la OTAN y muy técnico. Y en el caso médico que me dice, tenemos unos especialistas tremendos que, aparte de hacer aerovacuaciones y venir con nuestros aviones para rescatar gente y traer gente desde todos los sitios, pues han sido los que han montado las UCIs en IFEMA, ¿no? Uh-huh. Pero a nosotros en el coronavirus, bueno, no nos ha afectado mucho porque hemos tomado medidas desde el primer momento, porque hemos tenido que hacer grupos estancos, porque todas estas misiones nosotros no podemos dejar de hacerlas. Entonces, no se podía contagiar todo el mundo y desde el primer momento hemos estado rotando la gente para que no se contagiaran. Nosotros, además de participar en todas las misiones que se ha sabido que han salido en los medios diariamente, el Ejército del Aire ha prestado durante el estado, la operación Balmis y la pandemia, transporte aéreo permanente en apoyo de los medios de la UME y del Ejército de Tierra hacia Canarias y Baleares fundamentalmente, ¿no? Y hemos puesto todos nuestros helicópteros y medios de ala fija activados y preparados para aeroevacuaciones médicos, tanto de aviones como helicópteros, todos preparados para hacer aeroevacuaciones médicas de pacientes COVID. Y aparte hemos hecho misiones al exterior, que bueno, tampoco son muy conocidas, para traer material sanitario. Hemos realizado dos vuelos a China, a Alemania, a Estonia, República Checa, Lituania, en total casi 400 horas de vuelo solo para ello. Y bueno, y un ejemplo ahora es que de estos, el Ejército del Aire, aunque no es nuestra misión principal, pero dentro de estos 2.000 rastreadores requeridos, preparados para apoyar a las autoridades sanitarias, el Ejército del Aire va a apoyar con 400.
Uh-huh. Lo dicho, ayer me llegó esa nota, 300 acciones protegiendo el espacio aéreo español, apagando incendios, trayendo medicinas, haciendo lo que tienen que hacer y en los que nos fijamos demasiado poco. General Javier Salto Martínez Avial, jefe del Ejército del Aire, muchas gracias.
Muchas gracias a usted y muchas gracias, pues como digo, por apostar por las Fuerzas Armadas y por el Ejército del Aire, porque podríamos decir que a lo mejor el Ejército del Aire cuesta mucho dinero, pero es barato. Es barato por todo lo que da, porque da y posibilita el bienestar de los españoles. La seguridad no es gratis, no viene caída del cielo. Y los propios españoles lo saben porque cuando salen de compras o al médico, lo primero que hacen es conectar la alarma de su casa. Pues trasladando esto a España, el Ejército del Aire, las Fuerzas Armadas y el Ejército del Aire, es ese sistema de alarma necesario para la seguridad y bienestar de los españoles.
Me quedo con la frase, la voy a utilizar, ¿eh? Cuesta mucho dinero, pero es barato. Gracias, general.
Muchas gracias a usted.
Buenas noches. Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Jorge Bustos, hola.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Jorge?
Todo bien. ¿Qué tal, Carmelo?
Muy bien.
Chicos, la pregunta es muy directa. Jorge, vamos a tener presupuestos del Estado y, en segundo término, ¿con quién?
Sí, pero no todavía. Y supongo que será proceloso la negociación. Bueno, hoy todavía no ha empezado ni la negociación de la negociación de la negociación. Hoy ha sido, bueno, pues una ronda más o menos de contacto que entre Sánchez y Casado ha acabado como sabíamos, es decir, todo lo que han dicho tanto uno como otro lo podían haber dicho hace tres semanas, porque no, porque están los, las posiciones están fijadas y ni Sánchez quiere pactar con el PP y nunca ha querido, ni además lo necesita porque tiene otras dos alternativas, una con Esquerra y otra con Ciudadanos, ni tampoco Casado quiere pactar con Sánchez porque eso sería cederle todo el protagonismo de la oposición a Vox, y porque además unos presupuestos traducen el programa electoral de, del partido del gobierno, es la ley más importante de la legislatura, es un despropósito porque el partido de la oposición apoya el del gobierno si no forman un gobierno de coalición. Si formaran un gobierno de coalición sería distinto, ¿no? Por tanto, las posiciones, todo lo demás es paripé. Los ataques de la portavoz Montero a Casado también estaban descontados. Todo eso es, forma parte de la escenografía y yo creo que en eso pocas sorpresas va a haber. Otra cuestión es que en asuntos quizá menores, pero también importantes, como esta Agencia Nacional de la Reconstrucción o desarrollos legislativos para paliar algunos de los efectos económicos o sanitarios de la pandemia, pues pudiera haber algún entendimiento, sería muy esperanzador, o el Pacto de Toledo, o alguna, sería muy esperanzador. Yo soy muy escéptico respecto de ningún tipo de acuerdo entre PP y PSOE, por desgracia, ¿eh? Digo, porque los presupuestos no me parece mal que el PP no apoye, creo que Casado no debe apoyar los presupuestos de un gobierno de Iglesias y Sánchez, pero sí creo que entre los dos podrían, por ejemplo, desarrollar una alternativa al estado de alarma, por si hay que volver a... Porque si vuelves al estado de alarma destruyes por completo la tímida recuperación que se haya podido hacer estos meses de apertura. En fin, algunas cosas que no se hacen, que se han pedido, que se han discutido en el Parlamento, pero que no hay voluntad. Y con Ciudadanos, bueno, Ciudadanos ha hecho una apuesta que no deja de entrañar su riesgo. Ciudadanos sabe que si ellos no entran en la negociación de los presupuestos entre la Esquerra, y por tanto ellos se quedarían con su dignidad en la oposición del no es no con, junto con PP y Vox, pero no serviría de nada porque le culparían igualmente a Ciudadanos de haber permitido que Sánchez sacara con Esquerra los presupuestos, con lo cual creo que es inteligente meterse en esa negociación y en esa negociación intentar pues hacer lo que hace el PNV, pero en vez de para los vascos, para todos los españoles. El modelo de Ciudadanos debería ser una especie de PNV para todos los españoles. Ya. Es decir, medidas, arrancar medidas concretas, no esta cosa vaga, hoy arrimas hasta muy vaga. Es normal porque esto es una primera toma de contacto, de la toma de contacto, pero debería ir anunciando ya, pues señores, no va a haber un expolio fiscal a las clases medias, no va a haber mesa de negociación con Esquerra ni antes ni después. En fin, algunas cosas concretas que pueda arrancar al gobierno, porque si no, es difícil de entender si no se le va a acusar de muleta del gobierno, y con razón.
Carmelo.
Yo tampoco soy muy optimista en cuanto a la posibilidad de que el Partido Popular cambie de tono y entre en algún tipo de acuerdo sobre el presupuesto. Yo no sé si lo que ha ocurrido hoy, como afirma mi buen amigo Jorge, es un paripé. Pero si es un paripé, si todo es un paripé, es una pena que sea un paripé. Porque primero a mí me parece mal que estos dos líderes se hayan reunido después de seis meses. O sea, y esto al primero que se lo achaco es al presidente del gobierno. A mí me parece que esa línea de comunicación tenía que estar bien lubricada y tendría, incluso desde la discrepancia, pero estos dos señores se tendrían que reunir con muchísima más frecuencia. Pero también me parece mal cualquier apriorismo. Hoy, por ejemplo, Casado pues se quejaba, quizá con razón, dice, es que no sé, no tenemos ni una línea, no conocemos ni una línea del presupuesto. Esto no puede ser un trágala. Bueno, evidentemente no sabes ninguna línea del presupuesto. La cuestión es si cuando conozcas el presupuesto hay alguna posibilidad de entendimiento. Si no conoces el presupuesto y por tanto no tienes ningún dato sobre él, me parece bien que dejes abierta la posibilidad de que se pueda negociar cualquier cosa. Me parecería bien, porque decir que no sin saber lo que te van a presentar, igual te presentan algo que es negociable, que es matizable, que puedes introducir mejoras, en fin, aunque solo sea desde un punto de vista técnico. Yo creo que los vetos yo no los comparto ni cuando los hace el Partido Popular ni cuando los hizo en su momento el Partido Socialista. Yo lo siento, pero yo creo que están ahí para entenderse. Esa siempre ha sido mi forma de ver la política, y por tanto me parece mal el planteamiento que se hace desde el Partido Popular. Desde Ciudadanos, bueno, yo creo que efectivamente Inés Arrimadas sí que ha dejado una puerta abierta a algo que puede ser muy favorable para el proyecto presupuestario y para este país, que es, bueno, pues buscar la manera de meter aquellas iniciativas que puedan modular, que puedan moderar. Ella habla de sensatez, en fin, a mí todo ese discurso me parece razonable, porque, como bien decía Jorge, si no se busca un acuerdo con Ciudadanos, habrá que buscárselo en otro sitio. Y yo personalmente, esto ya es una opinión personal, yo prefiero un entendimiento con Ciudadanos a un entendimiento con Esquerra Republicana de Cataluña, entre otras cosas, ya no solo por lo que representan y lo que significan, sino porque no me parecen nada fiables, porque como socios son altamente inestables y altamente desleales, ahora, lo han demostrado durante el tema del estado de alarma.
Si me permitís, ahora hablamos de los socios. Pero de los socios del gobierno. El gobierno y las dos partes del gobierno, porque también habían tenido algún episodio divertido. Pero quiero que escuchéis esto que ha dicho el secretario de Estado de Empleo. Se llama Joaquín Pérez Rey, no tengo el gusto. Pero ha dicho esto sobre los datos del paro. Seguimos hablando de economía, no de presupuestos, que son muy futuribles, sino de los datos del paro del mes de agosto.
El número total de contratos refleja una vuelta a la normalidad, es decir, un cierto comportamiento normal, ordinario, del mercado de trabajo.
¿De verdad? O sea, yo entiendo que esto, el dato del paro, se puede interpretar por la pizquita de seguridad social, puedes mirar el último día 31... Pero de verdad, ¿un secretario de Estado de Empleo puede decir que se demuestra que estamos volviendo a la normalidad con la que tenemos encima y la que se avecina sí o también en septiembre y octubre?
Para mí la verdad ha estado en el momento ese en el que ha tragado saliva, Ángel. Ahí es cuando se ha notado.
Como diciendo, Dios,
lo
que estoy diciendo.
Ahí estaba diciendo la verdad. Porque, no, hombre, no, si él lo sabe lo que pasa. Hombre, supongo que le habrán dicho que no de una imagen catastrofista. Pero la realidad es que ha sido el peor dato de agosto, un mes tradicionalmente... bueno, en el que se producen las altas de la campaña de verano y los últimos días también las bajas, o sea que las cosas, pero evidentemente estamos en una dimensión de la debacle laboral desconocida. Todavía los ERTE se están maquillando o sujetando con cargo a la deuda una situación en la que millones de españoles están, o sea, no cientos de miles, millones, y por tanto ese casi 4 millones de desempleados que hay ahora, no sabemos en si se pueden convertir, en el caso de que se retiraran los ERTE, se podían convertir en 6, en 7. Es decir, es realmente la situación del mercado laboral todavía no somos capaces de medirla, porque si no hay una recuperación de la economía y si encima una segunda ola o la segunda fase de la primera ola, que no se sabe muy bien en cuál estamos, vuelve a atacar o hay obligar a medidas de confinamiento, los 140.000 millones prometidos de Europa, condicionados y algunos con vuelta, ni se van a quedar cortos. Es decir, la situación da bastante pánico. Cualquier decir otra cosa, hombre, y supongo que el gobierno, pues no, pues claro, tendrá que poner paños calientes. Pero la realidad es esta y los españolitos de a pie la conocen.
Sí, creo que
bueno,
sí.
El dato de hoy, el problema es que yo creo que se esperaba un dato pésimo y el dato de hoy, pues no ha estado del todo mal comparado con la situación, porque es que este dato se produce en una situación determinada y es que es un agosto catastrófico para el turismo con una caída de visitas del 75%, en fin, se esperaba un dato muy negativo y bueno, pues el dato ha sido menos negativo de lo que se imaginaban y pues bueno, y claro, hombre, cuando él habla de la vuelta a una cierta vuelta a la normalidad, eso de cierto es donde está la clave.
Es que no es verdad.
No, es cierto. No,
pero tajantemente.
La normalidad,
no.
Evidentemente no, pero si lo comparamos con los meses terribles del confinamiento, con una pérdida de empleo tan bestial que se perdieron medio millón de empleos.
Claro, millón de empleos que se siguen perdiendo porque están en el ERTE metidos.
No, en el ERTE ahora mismo hay 800 y pico mil.
¿Y de esos 800, cuántos van a ir al paro?
Eso es lo que está por ver.
Ah, amigo.
Eso es lo que está por
pero
ver.
Pero todo el mundo sabe que muchos.
Bueno, claro. Vale.
¿Cómo se le ocurre con la que está cayendo, con las colas del INEM, con las colas del ERTE, muchos de los cuales ni han cobrado todavía o han dejado de cobrar. ¿Cómo se le ocurre decir que se vuelve a la normalidad? ¿A cierta normalidad? Pero bueno, ¿pero en qué país viven?
Es como cuando dices que la economía se ha recuperado un 10%, claro, pero porque había caído un 20%. Y cuando vienes de la nada, solo se puede rebotar. Cuando vienes del fondo, solo se puede subir un poco. El problema es que esta famosa V asimétrica que nos han prometido que nos vamos a recuperar, pues al final el palo de la V está demasiado tumbado. Y se puede alargar durante años, es decir... Es que no tenemos ahora mismo, como no hay precedentes de una crisis así, porque ha habido crisis inmobiliarias, ha habido crisis financieras, de deuda, pero crisis pandémicas no tenemos referentes de cómo va a ser el comportamiento de la economía y a nivel global además, pero en España, como tenemos la estructura productiva tan débil que conocemos, tan intensiva, tan dependiente además del turismo, que es lo primero que se carga este virus, en fin, las variables son tantas y tan poco halagüeñas que el papel del Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, la verdad es que, bueno, pues es bastante duro.
El problema es que la pandemia, según hemos ido avanzando y hemos ido conviviendo, entre comillas, con ella, nos hemos ido dando cuenta de la dimensión que tenía, porque al principio pensábamos, bueno, sí, pues esto es una especie de gripe muy dura, que bueno, que es verdad que no tenemos vacuna para ella y que se puede llevar a tanta... Bueno, resulta que según hemos ido conociéndola, hemos visto que cada vez la vemos como que es mayor de lo que imaginábamos. Y si es verdad que pensábamos que una vez que se tumbara la curva epidemiológica, pues se podría recuperar poco a poco la normalidad y podría volver todo y nunca pensamos en que en el año 2020 podría colear todo esto, y sin embargo tiene toda la pinta de que el año que viene va a seguir coleando, ¿eh? En fin, yo creo que el mercado laboral ahora mismo nadie es capaz, ni del mercado laboral ni la propia marcha de la economía, nadie es capaz de hacer un pronóstico certero, con un mínimo de fiabilidad, porque efectivamente estamos transitando en un territorio ignoto, no se ha producido nunca nada parecido y tampoco sabemos cuándo se va a parar esto, porque a lo mejor tenemos la suerte de que realmente todas estas vacunas que parece que están a punto de salir y que dicen que ahora, que en otoño, la de Oxford, la otra, y que, bueno, pues igual esto, oye, consigue pegar un frenazo, ojalá, de golpe. Ya me cuesta a mí creerlo, pero oye...
Ojalá, en cualquier caso.
Lo ideal es que consiguiera frenar toda esta deriva de golpe, y entonces, bueno... yo creo que todas las expectativas económicas cambiarían de la noche a la mañana.
Lo dicho, ojalá. Dejadme 2 minutos.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de 2 tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Carmel Encinas. Os pongo un montajito de Pablo Iglesias y de María Jesús Montero, vicepresidente del Gobierno y ministra de Hacienda. El asunto de fondo, si los padres que tengan niños con PCR positivo han de cobrar pues la baja médica, en eso parece que están de acuerdo, pero claro, el tema es los padres que tengan que quedarse en casa con los hijos en cuarentena, que hayan dado negativo, pero que deban estar en casa por narices, por eso de la distancia y de la disciplina y el mantenimiento, ¿no? Bueno, pues María Jesús Montero dijo ayer que no, que se apañen con las empresas poco más o menos, y hoy Pablo Iglesias ha dicho otra cosa.
El Ministerio de Trabajo está trabajando ya para que haya una incapacidad temporal, que tenga reconocido al menos el 75% de las cotizaciones sociales. Si unos padres se tienen que quedar con sus niños a los que se les ha recomendado la cuarentena, bien por estar contagiados o por haber estado en puestos, se van a poder acoger a esta cláusula.
Si el vicepresidente está adelantando, anticipando que desde el Ministerio de Trabajo ya se están preparando borradores para esas cuestiones, pues bienvenidos sean.
Pero vamos a ver. O sea, pero ¿cómo? Pero vamos a ver. O sea, luego ha habido otro momento en el que dice, no, es que no le he podido escuchar. No, pues pon La Sexta y te enteras de lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo y el vicepresidente del Gobierno. Es la ministra portavoz con la que está cayendo. ¿Esto es lo de la unidad?
No, lo que ha hecho Iglesias es contraprogramar directamente. Vamos a ver, la situación de Iglesias es muy delicada. Vamos a ver, el lunes se prestó a hacer de mascota de Sánchez delante del IBEX, que era, él había venido a este mundo y a la política con el discurso del azote de la casta extractiva, de los ricos y tal. Bueno, ha ido viendo menguado todo su apoyo político, ha desaparecido de Galicia, reducido a la mitad el País Vasco, sus expectativas electorales son cada vez peores, que lo único que le queda es su vicepresidencia y los tres ministerios. Y es un partido menguante. Él sabe que solo tiene el escaparate del poder, del poder que tiene en el gobierno, para intentar terminar la legislatura y más o menos que sobreviva lo que quede de la marca. Bien. Encima está acosado por frentes judiciales que le afectan personalmente, desde el caso Dina hasta la imputación por corrupción de su partido, de su número 3, Juanma del Olmo. Encima hay más denuncias, cada vez más, de pucherazos en todas las votaciones internas que también se van a llevar a los tribunales. Está en una situación de enorme debilidad. ¿Y qué es lo que hace alguien cuando está en una situación de enorme debilidad? Intentar fingir fortaleza, fingir todo lo contrario. Por eso llama a La Sexta, se presenta allí y contraprograma al gobierno para intentar lanzar a sus electores la imagen falsa de que aún tiene poder dentro de la coalición. No lo tiene. Y cuando María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, y como todos sabemos, en los gobiernos quien manda es primero el presidente y después el ministro de Hacienda, esto es así en todos los países del mundo, dice bueno, si anticipa el señor vicepresidente lo que está trabajando en su Ministerio de Trabajo, pues bienvenida sea. En el fondo está diciendo, en cuanto acabe esta rueda de prensa le voy a llamar y le voy a decir que como vuelva a meter la pata, todavía se vaya a restringir más su...
¿Pero
su
quién manda sobre quién?
Iglesias se embauló el ingreso mínimo vital que quería anticipar y que al final José Luis Escrivá impuso su diseño y sus tiempos. Iglesias se embauló las nacionalizaciones que pretendía hacer al principio de la pandemia y que Nadia Calviño le tiró por tierra. Iglesias ha perdido todas las batallas económicas que ha dado porque tienes unas recetas populistas que no son de recibo en una democracia europea, punto. Y él sabe que tiene muy poca fuerza. Y se va a volver a tener que embaular este órdago que ha vuelto a lanzar hoy. Porque no se puede, porque probablemente a lo mejor no hay dinero para esas bajas a todo el mundo que ha prometido alegremente
yo,
en la televisión.
Yo, la respuesta de no he podido escuchar al vicepresidente es de las mejores que he oído en mucho tiempo.
Pero
que ponga la sexta. Carmelo.
Has hecho, Ángel, una pregunta que ha quedado ahí un poco en el aire. ¿Quién manda? Y manda Sánchez. No tengas ni la menor duda. Manda Sánchez. Y esto que dice el señor Iglesias, pues es una manera de sacar la cabeza, porque él necesita sacar la cabeza con coleta o con moño, pero necesita sacar la cabeza porque efectivamente tiene una situación su partido y tiene una situación él pues complicada. Y lo peor de todo no es todos estos temas judiciales, que yo no sé cuál es el recorrido que van a tener, lo ignoro, pero que en cualquier caso, pues hasta que esto se aclare, pues sí que magullan el prestigio del partido y el de los líderes que lo encabezan. Pero yo creo que el problema que tiene es que ha perdido fuelle electoral, sin lugar a duda. Esto ya se ha visto, o sea que está comprobado, y que ahora mismo pues necesita algún tipo de notoriedad, porque lo que tiene es su puesto en el Consejo de Ministros. Supuesto, y el de su pareja y algún otro ministro.
Trabajo, universidades, la pareja, como decimos, en igualdad, y me queda otro. Y consumo.
El de Alberto Garzón. Entonces, yo pienso que efectivamente al final, pues lo que está ocurriendo aquí es que hay un vicepresidente del gobierno que no echa cuentas. Y hay una ministra portavoz, que es ministra de Hacienda, que sí echa cuentas. Porque este es un tema de dinero, evidentemente. Este tema que se ha suscitado. Entonces, bueno, pues Iglesias puede que tenga la pretensión de intentar, que esa medida que él propone salga adelante, pero realmente sacar los pies del plato. Y dar esa imagen de desunión, a mí me parece que al final se va a volver contra él. Pero no, yo sigo pensando que eso no quiere decir que haya una guerra interna. No, al final se pone quien se pone.
Uno manda y él traga.
Exacto, encima de la mesa y hay que tragar porque no le queda claro. Otra, porque la situación es esa. Es esa. O sea, lo que él aporta, lógicamente, es importante, que son sus escaños.
Claro.
En el
y a
el
cambio, pues tiene las dignidades y los privilegios del poder, pero no su. Pero está en el poder, no lo ejerce. Es que yo distingo entre estar en el poder y ejercer el poder. El poder lo ejerce Sánchez. Y luego Sánchez deja que esté en el poder tres ministros y un vicepresidente, que no mandan. Porque ya me dirás tú, el Ministerio de Consumo, ¿qué competencias tiene? Si lo único que se inventó Garzón fue regular los anuncios de tragaperras, y se lo tuvo que embaular también. Y la de trabajo, que es la más activa, la que más que ha conseguido sentar a la COE y a la patronal y a los sindicatos, y es la que, digamos, que ha tenido, yo creo, una actitud dentro de todos los ministros de Podemos, porque Irene Montero, en fin, acaba de tener que retirar su ley de violencia sexista o machista, porque estaba llena, plagada de irregularidades jurídicas intragables, inconstitucionales, en fin. Al final, Iglesias, ¿qué le queda? Pues le queda la televisión, intentar vender como propios medidas que no son suyas, que son del gobierno, y así va a tener que estar. Lo de Ciudadanos también lanza la idea de que no se van a, de que van a ir con Esquerra, con Rufián y no con Arrimadas. Bueno,
¿cuánto
pues
tarda en
Sánchez
decir
ya le ha obligado
bueno,
a decir que no, pero
ver
porque
cómo
además,
lo hacemos?
Claro, pero es que en Europa, en términos europeos, Podemos es una anomalía. Es decir, los gobiernos europeos básicamente mandan socialdemócratas, populares y liberales. Son los que mandan, son los que han hecho este plan.
Entremezclados entre sí en muchos casos.
Sí, y son los que han hecho todo el plan de la cumbre histórica de 4 días de hace unos meses. Y no es lo mismo presentarte en Europa para pedir 140.000 millones de euros de la mano de Iglesias y Rufián y Otegi, que presentarte con el equivalente de Macron en España, que es la misma familia que es Ciudadanos, por más que tenga 10 años, pero esa es la familia a la que pertenece Garicano, ¿no? Entonces no es lo mismo, y eso Sánchez lo sabe. Entonces que Iglesias tiene que medir sus bravuconadas, porque al final se las va a tener que envainar todas, ¿no?
La lástima es que Rivera no lo hiciera en su momento, ¿eh?
Bueno, sí, podemos llorar sobre la sangre derramada.
Iba a decir.
Cuando tenía 50 y tantos escaños. Qué lástima.
Carmelo, en 2 minutos, ¿qué querías decir de los ocupas que has apuntado en tu avance?
Bueno, pues es que es una noticia que ha publicado el ABC hoy, por cierto, que se produce un cambio en la dirección, que yo felicito al nuevo director, Julián, que aparte de ser un profesional como la Copa de un Pino, es un queridísimo amigo y compañero al que...
Si me habla muy bien de él.
Bueno, es un tipo maravilloso.
No, yo le conozco mucho. Yo en la época que yo estaba en ABC, él era director del oído de Badajoz y de ahí lo mandaron a las provincias.
Es un tipo magnífico, sí. Y es, yo creo que el ABC puede estar de enhorabuena, porque estoy seguro que hará un buen papel y sacará adelante con éxito el periódico.
Pues ¿Te has comido un minuto?
Sí, pero bueno, pero me he aprovechado para esto que me apetecía. Bueno, pues es una noticia muy sencilla. Es un tipo que tiene una casa que se la alquiló a unos amigos, por cierto, vaya amigos, por 400 euros al mes, y llevaban sin pagarle casi 5 años. 5 años, evidentemente, pues porque le dirían que no tienen dinero o por lo que sea. 5 años sin pagarle. Y entonces, pues estos inquilinos se van, la parejita se entera que se van a Ibiza de vacaciones, o sea que muy mal de dinero no debían de andar, y mira por dónde, pues este aprovecha para cambiar la cerradura. ¿Qué pasa? Que la parejita, cuando viene de Ibiza y se encuentra que hay una cerradura, pues una cerradura que no es la que responde a su llave, pues se van a comisaría a denunciarle por coacciones.
Al dueño de la casa.
Al dueño de la casa, que ha ocupado su propia casa, porque no le pagaban desde hace, oye, no un año, 2 años, 3 años, no, desde hace casi 5 años. Le habían pagado los 2 o 3 primeros meses y no habían vuelto a pagar. De esos tíos cara a cara. Entonces, hombre, yo simplemente quiero hacer una reflexión sobre este tema, porque yo no sé cómo está, no soy jurista, ni me voy a poner a pontificar aquí sobre los cambios legales que hay que hacer. Pero lo que está claro es que esto de los ocupas hay que darle una vuelta. Legal.
Porque una vuelta,
es absolutamente
la vuelta.
Absurdo. Absurdo las cosas que ocurren en este país.
Es cierto. ¿Está por ahí, Julio?
Está.
Dale rapidito, Julius.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Julius.
Buenas, Bustos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, conoceréis, pidió hace unos días a las comunidades el cierre de los burdeles por razones de salud pública. Diversos colectivos que agrupan a las prostitutas le han pedido a ella ayudas para las mujeres que dejen de desarrollar su actividad. A ver, este tema libre no es sobre la legalización o ilegalización de la prostitución y tampoco sobre la valoración moral que esta actividad os merezca. ¿Os parece legítimo que las mujeres afectadas por esta decisión, que ya se ha aplicado en algunas comunidades, soliciten ayudas al gobierno?
Hombre, pues para empezar, deberían tener una protección social también como mujeres y seres humanos que son, porque a veces hay un feminismo radical, abolicionista, que en su, supongo que loable intención de eliminar el propio concepto de la prostitución, que bueno, pues como el hambre en el mundo, las guerras, pues no deja de ser loable, pero la realidad, por desgracia, de la condición humana va por otros lados. Al final lo que estás haciendo es perjudicar la vida de las más desfavorecidas, que son muchas veces esas propias mujeres, sin procurar una alternativa. Recuerdo todavía cuando Carmen Calvo, no sé si fue Carmen Calvo, creo que sí, ahora no recuerdo qué ministra de Sánchez fue, no, fue la anterior ministra de Trabajo, que por cierto no la recuperó en la segunda legislatura.
Magdalena.
Magdalena Valerio, efectivamente. Cuando una asociación de prostitutas intentó sindicarse o asociarse o ser inscrita en un colectivo reconocido por el gobierno. Ella, Valerio, cometió el error, a mi juicio el acierto, pero a juicio de Carmen Calvo y otros sectores de su propio partido, el error de reconocerlo, y tuvo que desdecirse. Además, me acuerdo que dijo, me ha metido un gol. Sí. No, le ha metido un gol. Es que también tienen derecho a sindicarse y a defenderse y a tener una protección social.
Carmelo.
Bueno, yo creo que toda persona desfavorecida, toda persona desamparada, tiene derecho a ser amparada. Ejerza la profesión o la actividad que ejerza, sinceramente. Y yo creo que, bueno, sobre el tema de la prostitución ya entramos ahí en valoraciones morales, en si habría que regularla, si no había que regularla, cómo esta actividad es más, digamos, más digerible socialmente, si regulada o no regulada, cómo acabar con la mafia. Hay tantas cosas que comporta el tema de la prostitución que lo que sí que pienso yo es que si tú cortas el modo de vida de una persona por muy amoral que te parezca o muy poco ético, pero tú cortas la forma y quedas completamente desamparado, pues yo creo que el Estado tiene que acudir a amparar a cualquier persona.
Yo
es que no lo denomino forma de vida, lo denomino esclavitud repugnante en el siglo XXI.
Pero esa propuesta del PSOE de prohibir los burdeles, ¿no? De Irene Montero, de cerrar los burdeles.
La
consecuencia directa de esa decisión es que las mujeres que están ejerciendo la prostitución en esos burdeles lo van a hacer en descampados, en situaciones de marginalidad mucho más terrible, mucho más victimizadas por los proxenetas, expuestos a la brutalidad de los clientes. O sea, es mucho peor
eso precisamente esto nos lleva otra vez, y tienes razón, dándote toda la razón, nos lleva al debate de si no sería mejor, precisamente para que evitar lo posible, las mafias, al proseneta, el chulo, vamos, por decirlo de alguna manera, y la desprotección total a la que están a las que se ven sometidas, si no sería mucho mejor que hubiera algún tipo de regulación, porque la realidad es la que es. La realidad es tozuda.
Es que no se regula la utopía, se regula la condición humana, la realidad.
Si consideráis que el Estado debería hacerse cargo, entiendo, si reciben ayudas, ¿se puede estar ayudando indirectamente a las mafias?
Bueno, yo creo que eso se puede controlar. A mí me parece que sí. Hombre, yo creo que si ayudas a una... dependiendo cómo le ayudes, evidentemente...
Cuestión de rescatar.
Claro, tú tienes que buscar una fórmula que no consista en fomentar los recursos que aportes no terminen en manos del mafioso. Eso está claro. Yo creo que tendría que buscarse un instrumento, hombre, mínimamente fiable.
En derecho comparado, además, ha habido ya experiencias. Hay países que han optado por la prohibición total, algún país escandinavo, y lo que ha producido es pues un aumento de la prostitución ilegal, claro, y de la clandestinidad y de viajes a lugares donde se crean lugares de prostitución fuera, todavía más al margen
más
de la ley.
Más sórdidos y más peligrosos.
Es como si prohíbes el alcohol, la ley seca, pues ¿qué se produce? Claro. Pues el auge de las mafias, claro, si tú no regulas. Yo no sé muy bien cuál es la solución, porque ni la vista gorda ni la hipocresía social en la que estamos instalados en un país como España, donde es alegal, te estamparas en el vacío legal y no metes mano a aquello, ni tampoco la prohibición total utópica que entrega a esas mujeres a peores manos de las que están. Entonces, evidentemente es un tema que se choca de frente contra todos los populismos de un signo y de otro, y contra todos los utopismos moralistas con los que a veces se hace la política de trazo grueso.
Bueno, estas mujeres no suelen tener contrato de trabajo ni derechos laborales, algunas tampoco tienen vivienda, no pueden acceder a ayudas sociales.
Ni seguridad social.
Ni tampoco al ingreso mínimo vital. Si el Estado se hace cargo y ayuda a estas mujeres por un cese de actividad, en cualquier caso durante este tiempo, ¿estaría situando esa actividad al mismo nivel que cualquier otra?
No tiene por qué. Se trata de tomar medidas humanitarias, porque si esas personas se quedan absolutamente desamparadas económica y socialmente, incluso sanitariamente, pues hombre, yo creo que el Estado tiene la obligación de prestar algún amparo, ¿no? Yo no sé si no sé por qué tiene que aparecer en el mismo nivel que pueda aparecer un señor que trabaja en la
el juego también está regulado en cualquier otra actividad. No se puede abrir un casino alegremente en cualquier sitio, por eso el Estado no está fomentando la ludopatía. O sea, lo que pasa es que existe el juego y el Estado lo regula, sube los impuestos, recauda, manda inspectores de trabajo. En fin, lo que no se puede aspirar es a taparse los ojos, como no nos gusta, lo dejamos a su aire. Claro que regular no es fomentar, y esto es importante entenderlo para muchas cosas. Creo que desde una perspectiva no moralista de la política se tiene que meter mano a todas esas realidades.
Es que ¿sabes qué pasa, Jorge? Que Julio ha intentado, al principio nos lo ha dicho, que no penetrar, digamos, en la polémica sobre la regulación o no de la prostitución, pero al final este tema
es imposible.
Es que al final nos conduce a ese otro.
Inevitablemente,
porque y claro, es que es muy complicado, digamos, sin tener en cuenta que que hay ese debate de fondo ahí que está sin resolver.
40 segundos, Julio.
Conociendo el riesgo de transmisión de coronavirus en una actividad como esta, ¿la ley debería ser más contundente con los clientes que la demanden?
Es que yo no le llamo clientes, le llamo puteros.
Correcto. Pues con ellos...
Pues con ellos y con cualquiera, evidentemente. Lo que pasa es que hoy por hoy, de hecho, no es legal. Es que es alegal. Es que no. Claro, es que no está penalizado en el sentido de que lo que se amparan los proxenetas y este tipo de negocios es en un contrato adulto entre dos personas con un consentimiento o con dinero por medio, pero no es, a no ser que la policía sorprenda en el propio acto del contrato sexual de tal, no pueden intervenir. Entonces en eso se amparan, en ese vacío se ampara
el
negocio.
No vamos. Me ha pillado el toro. El próximo día empiezo por ti, Carmelo, ¿vale?
No pasa nada.
Venga, Carmelo Bustos.
Un abrazo.
Unos temitas traes,
otro palo, ¿sabes? Se me ha currado, pues oye, se cuenta.
Bienvenidos a la temporada. Bienvenidos a la temporada.
Adiós, Julio.
Adiós, salaos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
290 días después del 5-0 a Rumanía.
¡La manita!
¡Y el gol es escandaloso!
Con Luis Enrique al frente. ¡Vuelven los nuestros! ¡Vuelve España!
¡Suena el himno!
Este jueves, desde las 8:15, vibramos con ellos.
Todo un país se vuelve a enganchar con un equipo.
Alemania-España. Primera jornada de la Liga de Naciones.
Partido de España, Spain match.
¡Viva España!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
¡Grande de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en baldueroencasa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
El 784 en el primer sorteo, el 450 en el segundo sorteo y el 822 en el tercer sorteo.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La decisión de indultar a 110 presos políticos venezolanos es vendida por el régimen de Nicolás Maduro como un gesto de apertura y diálogo con la oposición democrática. También pretende ser un mensaje a Estados Unidos y a la Unión Europea ante la proximidad de los comicios legislativos de fin de año. Recordemos que las elecciones a la presidencia de 2018 fueron rechazadas por los organismos internacionales por fraudulentas, al no haberse podido garantizar la transparencia del proceso. Pero esta liberación selectiva de presos políticos busca también el efecto de dividir a la oposición democrática. La negativa de Juan Guaidó, reconocido por no pocos países como presidente encargado de Venezuela, a participar en los comicios, coloca al resto de la oposición en una difícil tesitura. Otro líder opositor, Enrique Capriles, propone apurar las vías para participar en las elecciones y derrotar en ellas al régimen. Maduro ha anunciado otros actos de apertura buscando una legitimidad y una credibilidad que ha perdido hace mucho tiempo. Se trata de limpiar la imagen de su régimen ante las elecciones eludiendo el estado dramático en que se encuentra Venezuela, un país que padece una crisis humanitaria sin precedentes a la que se suman los efectos devastadores de la pandemia. La nación sobrevive gracias al empeño de una sociedad civil muy creativa, al tejido de la Iglesia Católica y a la ayuda internacional, sin la cual el pueblo venezolano estaría abocado a la tragedia.